La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Donald Trump escucha acusaciones de su ex abogado Michael Cohen durante su testimonio en el juicio por dinero secreto en contra del exmandatario. 8 trabajadores mexicanos con visa de trabajo temporal agrícola mueren en un accidente de tránsito en Florida. Y Rubén Zamora, el periodista guatemalteco actualmente encarcelado, recibe el prestigioso premio Gabo 2024. Hoy es miércoles 15 de mayo del 2024, soy Gustavo Cherkis y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Michael Cohen, quien fuera el mediador por más de una década del expresidente Donald Trump y su exabogado, aseguró que su lealtad hacia el expresidente fue uno de sus mayores errores y reconoció el daño que sus acciones pudieron ocasionarle a otras personas al decir textualmente: "Para mantener la lealtad y hacer cosas que él me había pedido, violé mi brújula moral y sufrí castigo, al igual que mi familia". El jurado de este caso escuchó el testimonio de Cohen en el segundo día como testigo en el juicio de Nueva York. Al término de la sesión del martes, el expresidente Donald Trump habló a los periodistas que le esperaban a la salida de la sala judicial y arremetió nuevamente contra el juez Juan Merchan.
He estado aquí durante casi 4 semanas en una nevera. Yo la llamo la caja de hielo. Escuchar a un juez que es totalmente corrupto y conflictivo.
La jornada del martes además contó con la presencia del presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, quien reconoció la inocencia del presidente Trump y catalogó el juicio como una farsa orquestada por sus rivales políticos para mantener fuera de campaña al virtual candidato republicano a las elecciones presidenciales de noviembre, y agregó:
"Estamos a 6 meses del día de las elecciones y esa es la razón. Esa es la razón por la que presentaron estos cargos aquí y en todo el país".
En tanto y durante su declaración, Michael Cohen reconoció haber recibido $420,000 en 2017, entregados en cheques mensuales de $35,000. La mayoría de estos documentos firmados por el entonces presidente Donald Trump. El monto total incluyó dinero que reembolsó el pago a Stormy Daniels, otra parte extra para cubrir sus impuestos, un bono de fin de año de 2016 y presupuesto para gastos extras, pero nada de eso para trabajo, dijo el testigo en la fiscalía. Michael Cohen además dijo al jurado haber sentido miedo cuando en 2018 el FBI allanó su oficina y su casa, confiscando documentos, computadoras y teléfonos. El exabogado de Trump recordó hablar con el exmandatario, quien le dijo textualmente: "No te preocupes, soy el presidente de los Estados Unidos, no hay nada aquí, todo va a estar bien, mantente firme, vas a estar bien". El abogado de 54 años pagó 13 meses y medio en una prisión federal y 1 año y medio en prisión domiciliaria, luego de confesar su culpabilidad en varios delitos, incluido mentir al Congreso en un caso relacionado con el expresidente republicano.
Y en más información de Estados Unidos, un accidente de tránsito en el norte de Florida cobra la vida de 8 mexicanos trabajadores agrícolas, dejando además varios heridos. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Autoridades en Florida anticipan drásticas sanciones al conductor de un autobús que transportaba trabajadores agrícolas en el norte del estado y que luego de chocar con una camioneta y volcarse provocó la muerte de al menos 8 personas y dejó varios heridos, algunos de ellos en condición grave. El gobierno de México, a través de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, expresó su profundo dolor por este hecho que afecta a trabajadores mexicanos que tienen la visa H-2A, que permite trabajos temporales en Estados Unidos para el sector agrícola. A través de su cuenta en X, Bárcena dijo que el consulado mexicano está en contacto con las familias y hace un seguimiento a los heridos para brindarles el apoyo que requieran. El incidente ocurrido el martes muy temprano en la mañana, cuando el bus transportaba a los trabajadores a la finca Cannon, ubicada en una pequeña comunidad agrícola, para realizar la cosecha de melón, determinó que el conductor de la camioneta, Brian McLean Howard, fuera arrestado por agentes de la Patrulla de Caminos de Florida, acusado de 8 cargos de homicidio involuntario mientras conducía bajo los efectos del alcohol. El funcionario de la Patrulla de Caminos de Florida, Pat Riordan, destacó:
en este momento estamos realizando una masiva investigación de homicidio de tráfico y tenemos todos nuestros recursos trabajando en la escena y ampliaremos las pesquisas.
Además de las 8 personas muertas y 8 gravemente heridas, otros 37 pasajeros del autobús fueron trasladados al hospital con heridas que no ponían en peligro sus vidas. En el autobús se encontraban, en el momento del accidente, un total de 53 personas. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las noticias siguen en Buenos Días América. El gobierno de Estados Unidos abrió un espacio para comentarios del público sobre una nueva regla de asilo para acelerar los procesos en la frontera y permitir deportaciones sin la orden de un juez de inmigración. Paula Díaz tiene este informe.
Hasta el 12 de junio, el gobierno federal recibirá comentarios del público sobre una nueva regla de asilo propuesta para acelerar los procesos en la frontera y permitir deportaciones sin la orden de un juez de inmigración.
Pueden ser organizaciones, pueden ser personas privadas, pueden ser personas públicas. Antes de poder llegar a un acuerdo y llegar a hacer el reglamento ya formal. Ahora, no quiere decir que en 30 días van a implementar el reglamento.
La norma permitirá al departamento expulsar más rápidamente a aquellos inmigrantes que están sujetos a las prohibiciones vigentes y representan un riesgo para la seguridad nacional o pública, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Anteriormente, no estaban dejando para entrar para solicitar el asilo porque tuvieron antecedentes penales, han sido deportados anteriormente por razones criminales o que en su país pertenecieron a un grupo criminal o había sospecha de que cometieron delitos. Y sin embargo, los están dejando entrar bajo la aplicación CBP One.
Organizaciones proinmigrantes fronterizas aseguran que esta nueva regla limita aún más el proceso de asilo y se necesitan más recursos del gobierno federal.
Se tiene que invertir en el proceso de asilo, se tiene que invertir en oficiales de asilo, se tiene que invertir en infraestructura para incrementar la capacidad de procesamiento. El cuello de botella está en la frontera.
Según un reporte del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales, TRAC, de la Universidad de Syracuse, los casos acumulados en las Cortes de Inmigración de Estados Unidos se aproximan a los 3.6 millones. Paula Díaz, Voz de América, Washington.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Continúa la información en Buenos Días América. Durante su visita a Ucrania, el responsable de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, anticipa más paquetes de ayuda para el país invadido. Informa Judith Martín Rodríguez.
Segunda y última jornada del viaje no anunciado del secretario Anthony Blinken a Ucrania, en la que es la primera visita de un funcionario estadounidense de alto nivel desde que hace unas 3 semanas el Congreso finalmente aprobó un multimillonario paquete de ayuda para Ucrania y otros aliados, luego de meses de obstrucción y diferencias entre legisladores demócratas y republicanos. Manifestando su agradecimiento a la administración Biden, el presidente Zelensky catalogó la ayuda estadounidense como crucial, a la vez que admitió los puntos débiles de su contraofensiva y aseguró que necesita más apoyo para la defensa antiaérea de Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania y que se enfrenta ahora a la amenaza de las tropas rusas.
Paquete crucial para nuestras fuerzas, para nuestros guerreros. Muchas gracias por este paquete. Gracias al Congreso, gracias al presidente Biden.
Por su parte, el máximo diplomático estadounidense trasladó un mensaje de tranquilidad y consuelo al asegurar que Estados Unidos apoyará a Kiev hasta que se establezca su soberanía en materia de seguridad y les recordó que, pese a las dificultades, mantienen su compromiso.
Nos reunimos en un momento crítico. Putin está intensificando otra ofensiva contra Ucrania, enviando oleada tras oleada de soldados rusos, drones iraníes, artillería norcoreana y tanques y misiles construidos con piezas suministradas por China.
El jefe de la diplomacia estadounidense advirtió que las próximas semanas serían complicadas, pero reiteró la unidad y el apoyo hacia las tropas ucranianas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América. un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. Lo llamaron un mini mundial y se trató de un torneo de fútbol relámpago en Washington que se realizó esta semana con partidos de 12 minutos de duración en el que participaron 15 equipos de embajadas y el equipo del Departamento de Estado de Estados Unidos. El día de actividades, patrocinado por la Fundación de Fútbol de Estados Unidos, cumplió con el objetivo de recaudar dinero para programas de fútbol para jóvenes de comunidades marginadas. El senador Todd Young, copresidente del Grupo de Fútbol del Congreso, manifestó:
queremos hacer crecer el fútbol aquí en Estados Unidos, crear más oportunidades para que jueguen los jóvenes y aprender las lecciones de vida que yo aprendí en la cancha. Este evento se trata de eso, de recaudar dinero y también divertirse.
Por su parte, Michael Vaughan Cherubin, de la Fundación de Fútbol de Estados Unidos, afirmó que la misión es ampliar el acceso, crear comunidades más inclusivas y más saludables a través del fútbol. Estados Unidos y Ucrania se vieron las caras en la cancha en uno de los primeros partidos de la jornada. La selección estadounidense ganó 3-1, pero cayó en cuartos de final frente a Francia por 2-1. Oleksandr Borisenko, de la Embajada de Ucrania, decía entusiasmado tras el encuentro más allá del resultado:
para Ucrania es algo especial cuando contamos con el apoyo de otros colegas de todo el mundo, porque sabemos que sufrimos la agresión rusa en nuestro país, y aquí, dentro y fuera del campo, sentimos lo fuertes que somos.
El equipo de Chile ganó el torneo de embajada, pero el plato fuerte del día fue el partido de fútbol del Congreso. Demócratas contra republicanos, donde 15 miembros del Congreso de los Estados Unidos se dividieron en dos equipos según líneas partidistas y se complementaron con jugadores profesionales de los Estados Unidos.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
El Canal de Panamá continúa reportando una disminución en el tránsito de barcos que atraviesan la ruta interoceánica debido a la sequía y a la falta de un plan hídrico nacional. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Datos oficiales de la Autoridad del Canal de Panamá revelan una reducción importante en la cantidad de barcos que atravesaron la ruta interoceánica durante el último año fiscal. Los datos indican que durante los primeros 7 meses del año fiscal 2023, que se extiende desde octubre de 2022 a abril de 2023, se realizaron 7,641 tránsitos, mientras que de octubre de 2023 a abril 2024 se reportó el paso de 5,430 buques, es decir, una diferencia de 2,211 tránsitos. Esta es la primera vez que ocurre una restricción de tránsito por escasez hídrica, ya que en años anteriores solo se había aplicado ajuste de calado por el tránsito de buques. Ricaurte Vázquez, administrador del Canal de Panamá, admitió que la crisis hídrica continúa siendo crítica, aunque reconoció que podría mejorar debido al aumento de lluvias en el país.
Y con ese pronóstico de lluvia, entonces determinar si hay alguna modificación en el número de tránsitos que se van a permitir por el canal.
Mientras, una de las opciones para reactivar el paso regular es construir el reservorio multipropósito de Río Indio, pero esto dependerá de que el Ejecutivo y el Legislativo aprueben una ley que defina los límites de la cuenca del canal, una decisión que ya quedará en manos del gobierno recién electo en el país. Sobre este punto, Ricaurte Vázquez señaló:
eso sigue a nivel de Consejo de Gabinete y pensamos que simplemente va a tener que esperar la próxima administración.
La Junta Directiva del canal envió el 30 de septiembre de 2023 una propuesta al Ejecutivo en la que solicita tomar acciones, pero nunca se tomó ninguna decisión concreta. Pasó el tiempo y ahora le tocará al gobierno entrante determinar qué hará ante la crisis hídrica. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Una nueva polémica generó en Colombia la propuesta del presidente Gustavo Petro de citar un referendo para aprobar sus reformas. Manuel Arias tiene los detalles.
En Colombia, el presidente Gustavo Petro continuó generando opiniones encontradas en medio de sus críticas a los sectores políticos que no han aprobado sus reformas en el Congreso. El mandatario cambió la propuesta de una constituyente por un acuerdo nacional que debería ser refrendado en las urnas mediante un referendo.
Acuerdo nacional que, si lo logramos, debe llevarse a referendo popular a través del referendo constitucional en Colombia.
Incluso desde la clandestinidad, el ex negociador de las extintas FARC, Iván Márquez, en un video divulgado por el diario El País de España, expresó su respaldo al presidente.
Gracias a la divina providencia y a la genial idea de un presidente, soplan vientos constituyentes despertando la esperanza de las inmensas multitudes.
Sin embargo, sectores de centro y de oposición advirtieron sobre lo inoportuno de la propuesta. El abogado y periodista Juan Carlos Hurtado publicó en su cuenta de X que Petro debería dedicarse a gobernar en consenso.
El presidente Gustavo Petro, en vez de ponerse a inventar sobre golpes blandos, asambleas constituyentes o referendos, lo que tiene que hacer es sentarse a hablar con los congresistas, discutir bien los proyectos que desea presentar, porque le falta muy poco tiempo para terminar de gobernar y se ha dedicado es a distraer.
La nueva propuesta de Petro incluso despertó rechazo en sectores de izquierda, como del ex senador Jorge Enrique Robledo, quien en X publicó que es un acto de demagogia de Petro, que demuestra desesperación y es otro engaño al país y a sus seguidores. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
En otra noticia, líderes opositores venezolanos insisten en que la organización es clave para ganar las elecciones presidenciales de julio. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El candidato presidencial Edmundo González y la líder opositora María Corina Machado se pronunciaron para subrayar la importancia de la organización ciudadana para defender el voto durante las elecciones presidenciales del 28 de julio mediante los denominados comanditos, considerados una vía para articular la voluntad ciudadana de abajo hacia arriba con el objetivo de lograr un cambio democrático en el país. Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, reiteró en un video divulgado el martes en sus redes sociales que se trata de una herramienta pacífica para resguardar los votos.
Monta tu comandito. Ponle un nombre, busca 10 personas
y regístralo en el link del Comando con Venezuela o en la página web comanditosbzla.com. Tú también tienes que ser parte de este proceso de transformación de Venezuela. Motívate, actívate.
González, que en días recientes ha mantenido reuniones con diversos sectores y que se sumará a actos de campaña en las calles, también pidió a los ciudadanos involucrarse en el proceso electoral.
Organicemos cada uno de nosotros, activarnos todos en la organización de nuestros comanditos para cambiar a Venezuela.
Diversos partidos políticos de la oposición venezolana, liderada por Machado, conformaron en semanas recientes una plataforma orientada a organizar a los ciudadanos. Se espera que el denominado aparato de integridad electoral, definido como la red de organización, seguridad, participación y vigilancia electoral más poderosa que ha existido en el país, alcance más de 600.000 personas. En tanto, el presidente Nicolás Maduro, candidato del gobierno, también se mantiene en campaña. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por otra parte, el periodista guatemalteco José Rubén Zamora, quien permanece detenido hace más de 650 días, fue reconocido con el premio Gabo 2024. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
La Fundación Gabo, con sede en Colombia e inspirada en la labor e ideales de Gabriel García Márquez, anunció como ganador del reconocimiento a la excelencia del premio Gabo 2024 al periodista guatemalteco José Rubén Zamora, preso desde julio de 2022. El Consejo Rector del Premio Gabo, compuesto por destacados periodistas, escritores y académicos, decidió entregar el reconocimiento a Zamora por considerarlo textualmente como el paradigma de un periodista de investigación y posiblemente el máximo símbolo de la lucha contra la corrupción en el periodismo latinoamericano. Esta designación causa sentimientos encontrados entre otros comunicadores y excompañeros del diario El Periódico, como Julia Corado, quien actualmente vive exiliada.
Me da mucha alegría, es un premio muy importante que destaca la labor de José Rubén Zamora y un poco de tristeza porque lo recibe en prisión.
Asimismo, Lucy Chai asegura que el premio es agridulce por no poder celebrar completamente y envía un mensaje al gremio periodístico.
Es un reconocimiento a la prensa guatemalteca que ha sido amenazada, hostigada, perseguida.
Y sobre todo, una forma de dar a conocer la situación del periodismo en Guatemala, asegura la periodista Chai.
Que pueda ser una ventana hacia el mundo.
Hoy se desarrollará una audiencia donde la defensa pedirá la libertad condicional del periodista para defenderse fuera de prisión. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país, en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
De costa a costa.
Toda mi familia está en.
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando.
Los sucesos que ocurren en todo el Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. Y comenzamos con la NFL del fútbol americano. Los Jaguars y la ciudad de Jacksonville acordaron un estadio del futuro de 1.400 millones de dólares de costo que mantendría a la franquicia en uno de los mercados más pequeños de la NFL durante los próximos 30 años. La propuesta exige que cada parte contribuya con 625 millones de dólares. El estadio estará listo para comenzar su construcción en el 2026. En tenis, el Abierto de Roma quedará en la historia por lo atípico de tantos favoritos caídos y de sorpresas cuando todavía quedan varios días de competencia. Luego de las bajas del anfitrión Jannik Sinner, número 2 del mundo, del español Carlos Alcaraz, número 3, del serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, y el ruso Daniil Medvedev, número 4, que defendía el título, como Andrei Rublev, el sexto, y además Rafael Nadal y el búlgaro Grigor Dimitrov, número 10 del mundo, cualquier cosa puede pasar y seguramente habrá un campeón inédito. Y en fútbol, Real Madrid presentó su trofeo número 36 de la Liga Española a sus aficionados en el Bernabéu con una goleada de 5-0 al Alavés, que contó con un par de goles de Vinicius Junior, otro de Jude Bellingham, Federico Valverde también anotó y Arda Güler fueron los autores de los goles. El próximo gran objetivo del merengue será la Champions, final que jugará frente al Borussia Dortmund el 1 de junio en el estadio de Wembley. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América. Desde Washington le saluda Alejandro Escalón. En los próximos días, en el Festival de Cannes se estrenan Furiosa, Mad Max Saga de George Miller, Megalópolis, película autofinanciada por Francis Ford Coppola, y nuevos filmes de Yorgos Lanthimos, Andrea Arnold y Kevin Costner. A principios de 2024, la actriz francesa Judith Godrech acusó a dos directores de cine de haberla violado cuando era adolescente. Hoy miércoles, Godrech estrena su cortometraje Muawzi. Y el lunes estrena en competencia La semilla del higo sagrado del cineasta iraní Mohammad Rasoulof, una descripción crítica del régimen de ese país. También se estrena en competencia The Apprentice de Ali Abbasi, protagonizada por Sebastian Stan, como un joven, exacto, Donald Trump. Así que bueno, eso es en el Festival de Cannes esta semana. El Festival de Cannes dura hasta el 25 de mayo. Se ve desde la ventana de nuestros estudios el Museo Nacional del Indígena Americano de la Institución Smithsonian. Así de cerca lo tenemos de La Voz de América. Pues el museo acaba de publicar una nueva lección digital llamada El impacto de la fiebre del oro en los indígenas americanos de California, una investigación de las fuentes, la cual ofrece información sobre un aspecto poco conocido, pero de vital importancia, de uno de los eventos más emblemáticos en la historia del país, la fiebre del oro de California. El curso está diseñado para estudiantes de bachillerato, pero muchos de nosotros desconocemos las atrocidades cometidas contra los indígenas en California en esa era particularmente. Los contenidos, por ahora, solo están disponibles en inglés en la sección educacional de la página web del Smithsonian. Hoy en Baltimore, recientemente fuimos visitados por el buque escuela peruano Bab Unión. Ahora nos toca ver el cisne blanco de la Armada Brasilera que se va el viernes, así que nos queda hoy y mañana, jueves, para acercarnos a Baltimore. Además, la entrada es gratuita. El Cisne Blanco, en Baltimore, Maryland. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Oh, good evening, mademoiselle. Anybody got a match?
Bésame.
Oh, yeah. Here's a match.
Bésame.
Thanks.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen.
Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima emisión.